espejo.
COPE. Estar informado. El comentario habitual de esta semana ha sido que por fin hace sol, hace buen tiempo. Ese sol que irá poco a poco dorando las espigas de nuestros campos. Ese sol que, si Dios quiere, traerá abundantes cosechas. Tradicionalmente, cuando esto está sucediendo, se celebra una fiesta en honor a Jesús hecho Eucaristía, la fiesta de las espigas. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia. Damos las buenas tardes a nuestro compañero Pablo Montalvo. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta semana de sol?
Pues muy bien, tuvimos dos procesiones del Corpus, una en Tabanera y otra en Palazuelos, con gran afluencia de gente y con los niños de primera comunión, pues ahí como protagonistas también, junto a Jesús sacramentado.
Pues vamos a seguir hablándoles del Corpus.
El pasado domingo celebramos la festividad del Corpus y el Papa Francisco quiso que ese día todos los católicos se uniesen en un gesto de comunión y dedicarse en una hora de oración intensa ante el Santísimo.
Nuestra diócesis respondió a esta invitación con una oración en la Iglesia de la Adoración Eucarística, presidida por el obispo de la diócesis, don Ángel Rubio. Y en otro orden de cosas, les hablamos del Aula del Mayor de Cáritas.
El curso terminó con la creación por parte de los 10 participantes de un blog llamado Juventud Acumulada.
Esta semana se puso fin al taller de informática del programa de mayores, en el que han participado un total de 10 personas desde septiembre del 2012 hasta esta semana, como decíamos, junto con dos voluntarios que han enseñado y acompañado a los mayores a lo largo de este curso.
Los integrantes del grupo han tenido la oportunidad de aprender el uso del ordenador, desde partes del ordenador, utilizando la utilización del teclado y ratón, manejo de Word, para continuar con la creación de una cuenta de correo electrónico personal que les posibilita ponerse en contacto con sus hijos, nietos y familiares, intercambiándose fotos, noticias, etc.
El curso ha terminado con la presentación de este blog llamado Juventud Acumulada, los mayores de Cáritas Segovia, creado por ellos mismos, en el que han ido contando y compartiendo sus opiniones, curiosidades e ideas, y con el que se pretende ofrecer un espacio de libre de comunicación y expresión gestionado por los participantes.
Los integrantes del grupo valoraron en el acto final del curso muy positivamente el taller de informática.
El programa de mayores de Cáritas quiere agradecer así la colaboración del SIA de Caja Segovia, que ha dicho que dicho taller se puede realizar gracias a la aportación de sus locales y materiales. Esto es lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días. A continuación les vamos a hablar de la fiesta de las espigas.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Damos la bienvenida a Virgilio Berzal y a Quirico Palomar. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues Pablo, vamos a hablar un poquito de qué es esto del origen de la fiesta de las espigas y la adoración nocturna. ¿Qué relación hay?
Ya, pues yo creo que lo primero sería que nos contaran qué es esto de la adoración nocturna, en qué consiste, cuándo se creó y nos deis un poco noticia de ello.
Se creó en España en el año 1877... a imitación de un grupo de adoradores en Francia que empezaron a adorar el Santísimo una hora cada noche desde su propio domicilio. Y después, fijaos, curiosamente fue un israelita, un judío converso, quien esto lo modificó y dice, bueno, vamos a ver si son capaces de estar en oración por la Eucaristía o ante la Eucaristía en sus domicilios, seguramente que hay iglesias en París donde nos puedan acoger, y así surgió la adoración nocturna. A España llegó en 1877, pues gracias a un grupo de personas, de hombres, encabezados por don Luis de Trelles y Noguerol, Pedro Izquierdo, Juan de Montalvo, etcétera, que hicieron la misma experiencia, y a partir de ahí pues surgió la adoración nocturna en España, y con ella prácticamente la Vigilia de las Espigas. Porque la Vigilia de las Espigas viene a ser un poco el dar a conocer lo que es la adoración nocturna. Realmente la Vigilia de las Espigas consta de una vigilia ordinaria en su estructura. De una vigilia ordinaria de una forma más solemne, pero que tiene los mismos pasos que cualquier otra vigilia ordinaria, más una procesión de madrugada con el Santísimo. Y se llama de las Espigas haciendo alusión al mundo rural, al campo, pues porque en principio y ahora se sale al campo y se bendicen los campos con el Santísimo, pero la intención de la vigilia es acoger no solamente al mundo trabajador agrícola, sino a todos los trabajadores de todas las especialidades, de todo orden, que, bueno, durante el día trabajan, algunos de noche también, y el adorador, pues tenemos como lema ser adoradores de noche y testigos de día.
Nos has situado el origen tanto de la adoración nocturna como el origen de la fiesta de las espigas. Pero ¿cómo se estructura el movimiento de adoración nocturna en nuestra diócesis, Quirico?
En nuestra diócesis, pues, igual que como marcan los estatutos y reglamento del año 1973, primeramente hay un ideario general, un estatuto, en el que están fusionadas las ramas de adoración nocturna masculina y femenina. La masculina, como me parece que ha dicho Virgilio, se fundó en 1904 aquí en Segovia. Y la adoración femenina ha surgido ya más tarde, en 1978. Y ahí hacemos la oración como las circunstancias de la Iglesia española después del concilio mandan o aconsejan, que oremos todos al Señor, sin distinción de sexos.
¿Cómo es la vida ahora mismo del movimiento? ¿Cuántos miembros lo componen? Además de Segovia Capital, ¿hay alguna rama en los pueblos?
Pues se vinculan precisamente en esta fiesta de las Espigas, donde asisten secciones ya extinguidas, la de Cuéllar, el Vallelado y algunas otras que en su tiempo fueron 10 secciones las que hubo en Segovia. No voy a decir los que son, pero 10 secciones hubo. Ahora se ha quedado en la sección primaria, que es la de Segovia, con un solo turno, que en su tiempo hubo 6 turnos de adoración aquí en Segovia, concretamente.
¿De cuánta gente estamos hablando, Quirico, más o menos?
¿De cuánta gente? De unos 60 y tantos a 70 personas, entre hombres y mujeres. Bueno, de hombres, mujeres pues puede haber unas 30 o 40. Pero como en todas las asociaciones hay muchos que son miembros de número, pero no de actividad concreta, de tal forma que en las adoraciones normalmente asistimos unos 20 hombres y mujeres unas 12 o 14.
Virgilio, ¿a qué se debe que hayan desaparecido pues estas secciones de la provincia, cuando de alguna manera la provincia, bueno, pues siempre ha gozado también de esta adoración al Santísimo?
Pues es la pregunta del millón. Yo qué sé. Mira, a lo largo de la historia reciente, en estos últimos tiempos, el signo de los tiempos debe de ser, va tomando distintas modalidades o formas distintas. De todas formas, vamos a ver, nosotros hemos hecho estudios en este sentido y algunas veces hemos sido un tanto insensatos, tanto el clero como los laicos, porque nos hemos echado la culpa un poco unos a otros. La adoración nocturna es una archicofradía de laicos. Pero no tiene vida si no tiene una atención por parte de los sacerdotes.
¿Por qué la fiesta de las Espigas este año se hace en Segovia Capital, en concreto en la parroquia de Santo Tomás?
Bien, pues esto tiene alguna respuesta que no sé si a todo el mundo va a convencer o no. Vamos a ver, la fiesta de las Espigas nació un poco para dar a conocer a la gente lo que era la adoración nocturna e invitarles a participar en una vigilia de la adoración nocturna. Hasta ahora se ha venido haciendo siempre, menos en otra ocasión que se hizo en la parroquia de la Resurrección del Señor, siempre en pueblos más o menos cercanos, y este año en la parroquia de Santo Tomás. Tener en cuenta que nuestro director espiritual es don Julio Alonso, que es el párroco de Santo Tomás. Don Julio Alonso es un hombre con una dedicación y a su ministerio y una cantidad de trabajo increíble. Entonces, esa puede ser una causa. Es decir, vamos a facilitarle a don Julio que no se tenga que desplazar y pasar toda la noche fuera de Segovia, porque al día siguiente es domingo y tiene que atender a su parroquia, y cómo lo hace. Después, pues hay otra causa probablemente que a mí se me ocurre. Es decir, mira, probablemente el más joven de los adoradores ahora sea yo. Y fíjate la de arrugas que tengo encima de mi cara.
La radio no las vemos.
Pues 73 años. El siguiente en edad puede que sea Quirico, que igual no cumple 80. Bueno, esto quiere decir que nos hemos envejecido, que no hemos sido de inocular nuestro carisma, nuestra vocación a gente más joven, y nos cuesta mucho salir demasiado lejos, últimamente hemos ido haciendo la vigilia de las espigas pues en lugares tan cercanos como Tabanera del Monte, dominio de don Pablo Montalvo, allí presente. Y, en fin, en lugares próximos. Y el más próximo que nos quedaba para este año es Santo Tomás. Al año que viene Dios dirá.
Por alusiones, tengo que decir que cuando estuvieron en Tabanera del Monte, la verdad que resultó muy bien, porque suelen ser pueblos que hasta este año, desde hace muchísimo tiempo, no hemos tenido procesión del Corpus, porque la gente pues no quería, no se animaba. Sin embargo, esa noche hubo afluencia de gente, la gente quedó muy contenta y la verdad es que resultó muy bien.
Sí, a propósito de lo que dice Pablo, tengo que reafirmar que la integración de las personas en una vigilia de estas características es mucho más acentuada en la gente de pueblo. Viven más unidos, viven mucho más las realidades de la localidad en que están, y si hay un acto religioso, la verdad es esa, que allí va todo el pueblo. En general, todo el pueblo. El año pasado estuvimos en Bernardos, pues fue una vigilia en la que, en fin, aparte de tener un sacerdote que es adorador nocturno, del que tenemos 10 adoradores sacerdotes, van cuando pueden, porque su tarea pastoral les impide, pero sí, de los sacerdotes, afortunadamente, y parroquias en general, estamos muy satisfechos.
Pues solo nos queda invitar a esta vigilia, Quirico. ¿Cuándo es? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo se desarrolla?
Pues aquí tengo el programa, que es un díptico que hemos confeccionado, en el que lo tenemos en la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Y será el próximo sábado, el sábado día, pues,
día
8 de junio, sí.
A partir de las
11. A las 23 horas. Hay programas, sí, que pueden informarse de ellos. Se hicieron 200 programas para darlos a la parroquia. Las vigilias de entonces duraban desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Pues ahora van a durar, va a ser una vigilia continuada de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, que rezamos el rosario y laudes, y luego la misa a las 6.
Pues esa invitación que se nos hace desde la adoración nocturna a participar en esta vigilia y a conocer el movimiento de la adoración. Muchísimas gracias, Virgilio. Muchísimas gracias, Quirico, por acompañarnos esta tarde.
Muchas
gracias,
Marta.
A vosotros por darnos la oportunidad de salir un poco a la opinión pública de los segovianos y que, venga, hombre, veniros a la adoración nocturna.
Pues desde aquí este llamamiento. A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo que nos ha dejado para esta semana.
En los años posteriores al Concilio Vaticano II, con la revitalización de la teología del Espíritu Santo y la espiritualidad pentecostal, entre otros elementos, llevaron al Papa Pablo VI a exclamar que vivimos en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu, y también que el soplo oxigenante del Espíritu Santo ha venido a despertar en la Iglesia energías adormecidas, a suscitar carismas durmientes para infundir aquel sentido de vitalidad y alegría que en todas las épocas de la historia define como joven y actual a la Iglesia misma. La Iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente, pero sería un peligro, y creo que a la larga un fracaso, tratar de suscitar un pentecostalismo sin eclesiología. Es decir, vivir la donación de un don divino sin reconsiderar el signo sacramental en el que se recibe. Esto podría traer como consecuencia reducir la función del Espíritu Santo en el interior de la vida cristiana a un tema de devoción, al que se atiende con mayor o menor intensidad personal en determinadas ocasiones, y por otra parte, privaría a la Iglesia de una clave o categoría a partir de la cual ella se autocomprende, y que por otra parte la estructura en su mismo ser y misión. Nos atreveríamos a decir, por consiguiente, que la hora de la confirmación ha llegado. Institucionalmente, al menos, esta hora ha llegado. La confirmación no es asunto privado de un individuo, sino compromiso de la comunidad entera. Precisamente porque toda la comunidad es responsable y participa en el proceso indicado, según su nivel propio, se esfuerza el ritual en determinar el sentido de los distintos ministerios y funciones, tanto dentro como fuera de la celebración. Así, Si al obispo se le considera ministro originario de la confirmación y garante de la comunidad eclesial, a los sacerdotes se les valora como responsable de la preparación y concelebrantes, y a los padres y padrinos se les reconoce su función primordial de educadores y su participación privilegiada en el sacramento.
Estamos en inicio del mes de junio y se nos proponen algunas actividades de lectura. Juancho, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué títulos nos traes para este mes?
Traigo dos títulos. El primero es Nuevos estilos de evangelización. El autor es Enzo Bianchi, es prior de la comunidad monástica de Bose, en Italia. Y está editado por Salterre. Es un libro breve, 110 páginas, y sí que es novedad editorial. En esta obrita, los tres primeros capítulos se centran en los fundamentos de la evangelización y el contexto actual donde se debe llevar a cabo. Estamos, por lo tanto, en una fundamentación. Luego los otros tres, quizás en la parte más novedosa o más original del autor, en donde propone la necesidad de la significatividad de la vida del creyente para evangelizar. Desde lo que él denomina el estilo de ser cristiano en medio de la sociedad. Vendría a ser una traducción de cómo hacer realidad lo que el Evangelio dice de ser sal y luz en el mundo. Propone ahí unas pistas. Y también apunta a la importancia de la liturgia en la evangelización. Por lo tanto, un tema muy actual. Y este último apunte de la liturgia muy vinculado a la realidad que vive en este monasterio de Bose en Italia, que es un monasterio donde se vive mucho la liturgia, donde se vive mucho el espíritu ecuménico y también la importancia de todo lo relacionado con la palabra de Dios.
¿Un libro para los agentes de pastoral en esta época de nueva evangelización de la que tanto hablamos?
Efectivamente, puede ser muy válido para ellos. Ya digo, es de una lectura sencilla y amena.
Y también nos traes otro título del Papa Emérito de Benedicto XVI.
Efectivamente, es otro título, es otra obra, aunque con dos volúmenes, pero que no se asusta nadie, que no es muy amplia. Se titula Escuela de Oración. Y tampoco nos debe llevar el título a confusión, no es un método para orar, no es una introducción a la espiritualidad, no. El subtítulo lo deja claro, son las catequesis que el Papa a lo largo de los miércoles en las audiencias ha ido dando, el Papa Emérito Benedicto XVI, más o menos desde primeros de febrero a primeros de octubre del 2011. No es novedad editorial, es del año pasado y recoge estas catequesis de 2011. Está publicado por la editorial Ciudad Nueva. Son en total pues unas 440 páginas. Pero es una lectura amena porque son catequesis, o sea que no hace falta leerlo de principio a fin, uno le puede interesar un tema u otro.
Un libro de consulta, por así decirlo.
Sí, de consulta y también de meditación, porque bueno, pues da pistas, sí que es verdad que comienza explicando un poco la oración, también comenta algunos salmos que tienen esta temática como central y nuclear de su desarrollo, y bueno, pues luego se centra en la oración de Jesús. Incluso, bueno, pues la referencia a algunos grandes grandes maestros de la oración de la historia de la Iglesia. El segundo volumen se centra más en la palabra de Dios y cómo aparece este tema de la oración en Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. Puede ser muy bueno para, bueno, pues breve, cada día hacer una lectura que nos va a enriquecer y nos va a ayudar también, bueno, pues a introducirnos en este misterio de la oración tan importante para la vida del cristiano.
Títulos que encontraremos en nuestra librería habitual. Juancho, recuérdanos dónde está.
En la librería diocesana, está abierta de lunes a viernes de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y ahí encontrarán, bueno, pues aparte de todos los libros, todo lo relacionado con la vida de la Iglesia y la liturgia.
Pues muchísimas gracias, Juancho. Te emplazamos para el mes de julio que nos traigas una lectura para refrescante para todo el verano.
Perfecto, muy bien.
Muchísimas gracias, Juancho.
Adiós, buen día.
Y continuamos, pasamos de hablar de libros a hablar de fiestas. Pablo, celebramos San Antonio, que se celebra también en Palazuelos, si no me equivoco.
Pues sí, también se celebra en Palazuelos. Ahí lo celebramos un poquito más tarde. Su fiesta del día 13 lo celebramos el día 15.
Uh-huh. Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Marta, bien hallado.
Pues sí, la verdad, llevamos una temporada sin...
Me das unos días demasiado largos de año sabático casi.
Bueno, pues háblanos un poquito de San Antonio, que celebramos el próximo miércoles, día 13.
Efectivamente, San Antonio de Padua. De él dijera León XIII, el Papa León XIII, que es el santo no solo de Padua, sino del mundo entero. Quizás sea el santo más popular, el santo más universal de todos los que tienen devoción tan popular como él. Se le conoce con este sobrenombre de Padua porque falleció en esa ciudad italiana, pero en realidad él era nacido en Lisboa, era portugués. Había nacido allá por un 15 de agosto, nada menos de 1195. Fue un profeso de la Orden de los Hermanos Menores de San Agustín. Muy pronto, en 1220, entró como fraile, pero enseguida se sintió atraído por el carisma franciscano y pasó a un convento cercano, una casa pequeña que había cerca del convento de Santa Cruz de Coimbra, donde estaba él. Y allí fue cuando cambió su nombre de pila, que era Fernando, por el de Antonio. Su leyenda se forja a partir del siglo XV, al calor de los sermones de San Bernardino de Siena. Es quizá uno de los santos al que se le atribuyen más milagros. En Italia, por ejemplo, se le conoce como il taumaturgo, el milagrero, diríamos aquí en España. Por ejemplo, la predicación a los peces, que ya que no encontraba eco en su parroquia, digamos, de Italia, en Rimini, pues se dirigió a la playa y se puso a hablar allí mirando al mar. Y ante la atónita mirada de todos los que le habían seguido, aparecieron miles y miles de peces que sacaban, de todos los tamaños, de todas las especies, que sacaban la cabeza del agua y parecían escucharle perfectamente las palabras que él decía. Y les habló exactamente un poco pues en la línea del fundador de los franciscanos, de San Francisco. Les habló de las bondades de Dios con las criaturas. Es decir, que los peces están protegidos por Dios, están ayudados por Dios, tienen el favor del agua limpia, el silencio, tienen la libertad de nadar dentro de las profundidades. Claro, los que estaban allí se quedaron atónitos y aquello hizo una gran influencia. Es decir, hasta los peces escuchan a este hombre. Consiguió también que se convirtiera un judío mediante el milagro de la mula que adoró al Santísimo. Se mantuvo cerrada a una mula durante unos días. Al tercer día, sin comer, se la permitió salir y ante el concurso de público que había ido a la plaza de la localidad a ver qué es lo que pasaba, se la ofreció una escudilla de avena y al lado estaba San Antonio con una sagrada forma que la mantenía elevada. Ante la sorpresa de todos, la mula se dirigió delante del santo y se inclinó para adorar la sagrada forma. De esa manera, el judío, que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, era su duda, se convenció perfectamente de aquello.
¿Cómo nos podemos encontrar a San Antonio representado, Álvaro?
Vamos a ver, la iconografía más común precisamente es la que existe en la escuela española y flamenca a partir del barroco. Es el santo que muestra al niño Jesús en sus brazos, que a veces incluso está de pie sobre un libro, manteniéndose el niño de pie en un equilibrio un tanto extraño. Bueno, esto se refiere a un fenómeno que se vio un poquito antes de su muerte. Estaba el santo, había ido a predicar a una localidad y estaba de pensión en una casa. Entonces el propietario de la casa encontró que pasaba un fenómeno un tanto raro. Veía una claridad por los resquicios de la puerta y cuando ya se fijó se dio cuenta que en el interior estaba rezando San Antonio, tenía un libro de oraciones abierto y que el resplandor provenía de que la misma Virgen María le había ofrecido a su divino hijo, al santo. El niño estaba de pie en los brazos del santo, entre los brazos del santo, y el santo se dedicaba a acariciarle, se dedicaba a mimarle, se dedicaba a adorarle. Y todo aquello producía un enorme resplandor. Este hombre se quedó completamente atónito ante esa visión y se mantuvo aquello en secreto hasta que después del fallecimiento del santo, cuando se entabló un breve, porque fue muy breve, proceso de canonización, este hombre dio este testimonio de lo que había ocurrido. Se le encuentra así, sobre todo a partir del arte barroco. Hay muchas oraciones, hay muchos ejercicios de devoción en torno a San Antonio. Seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, los 13 martes anteriores a su festividad. Él murió un martes y 13, es decir, aquí no hay que ser supersticioso. No hay que ser supersticioso. El pan de San Antonio, el pan de los pobres, por ejemplo, una labor asistencial, una labor de caridad que se ha hecho en la Iglesia durante tanto tiempo y con tan buenos efectos. Sí que quiero recordar que fue el 16 de enero de 1946 cuando el Papa Pío XII le declaró doctor de la Iglesia Universal. Templos dedicados a él, numerosísimos, en Madrid, por ejemplo, la iglesia San Antonio de los Alemanes, con cúpula decorada por Lucas Jordán, o la ermita San Antonio de la Florida, con los magníficos frescos de Goya, y cada año en torno a ella se siguen reuniendo miles de devotos en la conocida romería. Nuestra diócesis, ha dicho Pablo, Palazuelos, Navas de Oro, por ejemplo, Gómez Serracín, Remondo, hay muchas, muchas localidades, Navas de San Antonio y San Antonio el Real en la ciudad, donde se celebran los martes, los 13 martes con tantísima devoción.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por habernos traído la vida y la iconografía de San Antonio que celebramos
gracias
los próximos
vosotros.
Días. Y a continuación vamos con algunas actividades de la agenda para los próximos días.
El martes la Casa de Espiritualidad San Frutos acogerá una ponencia sobre las hijas de la caridad que serán beatificadas el próximo mes de octubre, entre las que se encuentra la hermana Martina Vázquez Gordo, nacida en la villa de Cuéllar. La cita es a las 6 de la tarde.
Le recordamos esa vigilia de las espigas el sábado día 8 a partir de las 11 de la noche en la iglesia de Santo Tomás. Y hasta aquí lo que ha sido el espejo de la iglesia en Segovia. En el control del sonido nos ha acompañado Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Feliz semana para todos. Le dejamos con la actualidad de COPE.